SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 30 de julio. Matías Vallés, estás en Radio Mallorca. Hola, Matías.
Buenas tardes, Marta.
Hoy tomamos café con Andrea Ricci, que es corresponsal de Asuntos Globales del diario El País. Hola, Andrea, ¿cómo
estás? Hola, Marta. Bien, gracias.
¿Qué tendrá la música que es capaz de transportarnos en el espacio y en el tiempo, de llevarnos a universos remotos o a momentos y a personas concretas? Y yo no sé, a nuestro siguiente invitado, ¿a dónde le lleva esta canción?
Pues esta canción me lleva a pensar en mi padre, que es quien me descubrió a los Creedence, que son los intérpretes de esta canción, y también a la guerra de Vietnam, porque esta es de las míticas que aparecen en todas las películas de aquellos años.
Hace justo 10 años, nuestro invitado de hoy era liberado de un secuestro de 10 meses por parte de Al-Qaeda en Siria. 10 meses, 299 días. Había ido allí como periodista para contar una guerra, para contar por qué miles y miles de personas estaban huyendo con destino a Europa, para contar cómo era la vida de quienes se quedaban, de quienes intentaban resistir. Nadie vuelve intacto de una guerra, de un secuestro, imagino que tampoco. Uno lleva de por vida, ¿no?, esas heridas que no se ven y que probablemente cambian el modo de ver y de entender el mundo de uno. De todo eso habla Antonio Pampliega en su último libro, Cowboys en el infierno, una novela sobre periodismo y sobre muchas de sus miserias, una novela sobre la amistad, sobre los horrores de la guerra, y un libro que es también un homenaje a sus compañeros, a quien compartieron con él aquel infierno del que no todos pudieron regresar. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿cómo
estás? Qué alegría tenerte aquí,
igualmente,
por fin.
Igualmente.
A nuestro ladito. ¿Por qué ahora has necesitado todo este tiempo para escribir este libro y por qué has decidido que sea novela, que es engañoso, ¿eh? Porque la foto de portada es real.
Sí, la foto de portada es real. He necesitado casi 10 años, una década, para coger distancia de lo que fue Siria, pero sobre todo pensando en cómo quiero contar la historia de lo que nosotros vivimos, del grupo de periodistas que sale en la portada. ¿Quiero un ensayo para que sea un nicho y llegue a menos gente? ¿O quiero que sea novela e intentar abrir el espectro y que las personas que no sepan de periodismo, no sepan de Siria, lleguen a través de este libro a quiénes son los corresponsales, cómo trabajan, cómo viven, cómo sobreviven y también qué pasó en la guerra de Siria? Y la prueba la tienes en la mesa.
En el prólogo ya anticipas al lector que esta novela es, en cierto modo, un punto y final, o al menos un punto y aparte en tu trayectoria.
Sí.
¿De qué te despides en Cowboys?
Pues sobre todo me despido, Marta, de lo que es el periodismo freelance. Eso se acabó. Lo puedes hacer con 25 años, con 30, pero ya cuando empiezas a cumplir años, dices, ¿tiene sentido ir a las guerras y además cubrir todos los gastos de mi bolsillo? Y ya llega un momento que dices, no
tú llegaste a pedir un crédito para...
Yo llegué a pedir un crédito para ir a cubrir zonas de conflicto. La primera vez que fui fue en 2008, tenía 25 años, pedí 10.000 euros, fui con mis padres, me dieron un crédito. Y lo más curioso, lo más gracioso, es que mientras yo estaba secuestrado en Siria, seguía pagando ese crédito, que era una mensualidad de 125 euros, que mi madre abonaba todos los meses en el banco. Sí, tuve que pedir dinero para ir a la guerra, porque claro, cuando yo estaba estudiando, nadie me explicó quién eran los freelance. De hecho, yo cuando cubría zonas de guerra me daba vergüenza decir que era freelance, porque pensaba que era el único, y te das cuenta de, no, es que sois la mayoría. Pero sobre todo es eso, es todo el dinero que vas poniendo, que vas gastando, tu ilusión, y dices, al final no tengo muchos frutos. Y es complicado hacerse un hueco. Entonces, gracias a Dios, me ha fichado Cuatro para un programa que estrenamos en septiembre, y ya digamos que dejo esa etapa.
Pero hay una cosa, Antonio, tú empleas desde el título del libro de esta seminovela, ¿no? Porque dices que hay ficción y no ficción.
Sí.
La palabra cowboys.
Es correcto.
Y esto me ha recordado que en Estados Unidos hablan de un síndrome, del síndrome de los corresponsales de guerra, que le llaman el síndrome bang bang, es decir, que no se pueden adaptar a la vida occidental, que necesitan volver al frente. ¿Estás seguro que no lo vas a sufrir esto?
A ver, yo he sido mucho de bang bang, ¿eh? O sea, no te voy a mentir, porque, por ejemplo, sobre todo en la guerra de Siria, era volver a casa y decir, necesito regresar, y vas. Ahora tengo una cosa en mi casa, que es una niña de 4 años. Y vamos, o sea, Ariana está por encima de todo. De hecho, le decía a Marta antes de entrar en el estudio que ayer, mira, nosotros vivimos en Málaga, se puso a llorar y dice, papá, no quiero que te vayas a casa. Y dice, ¿por qué no te buscas un trabajo en Málaga? Como para explicarle a esa niña de 5 años que es que yo antes me tiré incluso 4 meses fuera seguidos trabajando. O sea, me perdía cumpleaños de mis padres, navidades. O sea, esa etapa yo creo que de momento está más que superada.
Y tú aterrizas el concepto del corresponsal, lo acabas de hacer, con las condiciones de freelance,
sí.
que pese a la leyenda, lo que significa son precariedad económica.
Correcto.
Y todo lo demás. Pero pese a todo ello, se conserva la mística y la mítica del corresponsal de guerra. Es decir, hoy seguís estando, perdón, todavía, como diríamos, en la cúspide del periodismo. Es decir, has sido corresponsal de guerra, ¿no? Sería lo primero que se destaca.
Sí, además hay una coletilla que nos suelen poner, que la odio con toda mi alma, es periodismo de raza, y es... El resto de periodistas también son de raza. Lo que pasa es que yo soy un inconsciente y me juego la vida. Pero ya está. O sea, quiero decir, mi periodismo no es mejor que el que hace Andrea, por ejemplo, que a lo mejor está más tiempo que yo en mesa. Pero ¿por qué se le da más valor? Porque vamos para allá. Si nosotros, con todo mi respeto, nosotros estamos encantados de ir para allá. ¿Por qué? Porque en muchas formas, en muchas ocasiones, nos lo pasamos muy bien. O sea, está mal decirlo porque fíjate el contexto del que estamos hablando. Pero nos lo pasamos muy bien. Estamos con gente con la que creamos unos vínculos que serán para toda la vida. De hecho, los chavales que aparecen en la portada de Cowboys son mis hermanos. Y a día de hoy, por desgracia, el del extremo de la derecha es James Foley. Y lo perdimos hace 12 años. Y para mí sigue siendo mi hermano. Y el libro está dedicado a Roberto Fraile, que también fue asesinado por Al Qaeda en 2021. También sigue siendo mi hermano. Eso sigue siendo, y yo creo que también el cine ha hecho mucho contra lo que es la realidad del corresponsal de guerra.
¿Pero puedes seguir hablando de diversión después de 300 días menos uno de secuestro? O sea, ¿todavía tienes este concepto?
A ver, divertido no fue. O sea, el secuestro obviamente es un punto y aparte, pero yo cuando regresé a España después de 299 días secuestrado, a los 5 meses me fui. Me fui a Irak, en Irak he estado dos veces en Afganistán, he estado en el Congo, he estado en Venezuela. O sea, hay un enganche importante que poco a poco tienes que ir sabiendo gestionarlo hasta decir, es el momento de hacer otras cosas. Y en ese momento estoy yo, hago otro tipo de periodismo. Hago periodismo, obviamente, pero con el programa que tengo o que vas a estrenar en Cuatro, pues hago, por ejemplo, un narcotráfico que nunca había hecho, hago sicariato. O sea, hay muchas más cosas de periodismo que se tienen que contar.
Volvamos al libro, a Lucas Corso, que el nombre es un guiño a un...
Sí.
Protagonista de una novela de Pérez Reverte.
Sí, al Club Dumas.
Soy
muy fan de Pérez Reverte, sobre todo de sus primeras novelas, de Territorio Comanche. A mí sobre todo me gusta El pintor de batallas. Soy muy, muy fan de ese libro porque habla de lo que es las consecuencias de las guerras, ¿no? El después de las guerras, cuando ya nadie habla. Y pensé, ¿cómo intentar hacer un guiño, sobre todo a él, que es mi actor favorito? Y dije, voy a poner el nombre de uno de sus personajes, y se llama, pues eso, Lucas Corso. De hecho, el otro día estuvimos cambiando un par de mensajes con Arturo, porque me gustaría mandarle la novela para que la leyese.
¿Ah, sí?
Sí, sí, me da la dirección y todo, sí, sí.
Oye, ¿y por qué Lucas lleva 7 pulseras?
Pues lleva 7 pulseras porque cuando yo empecé a viajar, mi madre me hizo 7 pulseras. Al principio eran todas caseras. 7 es mi número de suerte, es el día que nací, y luego con el tiempo resulta que es el día que me liberaron, 7 de mayo. Y siempre llevo 7 porque porque es el número de suerte. Entonces mi madre las iba haciendo, y lo que hacía ese Lucas Corso, que es lo mismo que hacía Antonio Pampliega en las guerras, es que tenía que regalar por lo menos una o dos a alguien que se las pidiera, que se las pedían. Y entonces eso hacía yo y eso hacía Lucas. O sea, Lucas tiene obviamente parte de Antonio.
En la admiración compartida por Pérez Reverte, y sobre todo por este libro que has citado, que es El pintor de batallas,
sí.
En El pintor de batallas está, vamos a decir, la cara oculta, la cara dolorosa del corresponsal de guerra. Tú la has vivido, la has experimentado.
Sí, claro. O sea, hay una frase que aparece en el libro, y estaba hablando antes con una compañera de Marta, que es: nadie sale indemne de las guerras, que es de Tim Page. Y efectivamente, nadie sale indemne de aquello. Yo suelo decir que yo perdí la inocencia en Siria, sobre todo en las cosas que yo veía en Siria. Porque tú puedes querer ser corresponsal de guerra estando en la facultad, tú vas a una zona de conflicto, como había ido yo, por ejemplo, a Afganistán o a Irak, y dices, jo, yo quiero ser corresponsal de guerra. Ahora, cuanto más tiempo llevas trabajando sobre terreno y más guerras vas haciendo, te acabas de encontrando con lo que es la realidad, y la realidad es muy dolorosa, y esa realidad te la tienes que llevar a casa en forma de estrés postraumático.
Dices con amargura en este libro que fuisteis a que el mundo no se olvidara de Siria y de su gente, pero que no lo conseguisteis. Yo creo que mucha gente sentimos hoy esa, no sé, impotencia con otras guerras, viendo lo que está pasando,
sí,
en Gaza, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo mal?
¿Qué estamos haciendo mal? Los medios de comunicación. No soy yo para decir qué se está haciendo mal. Yo lo único que te puedo decir es que en Siria sí que había un grupo de corresponsales de diferentes países que apostamos por ir a esa guerra, por volver a esa guerra, a pesar de la presencia de grupos terroristas como Estado Islámico, como Al-Qaeda, cuando la situación empezó a convertirse en bastante peligrosa. Nosotros seguíamos apostando, y bueno, pues ¿qué ocurre? Pues a lo mejor que están muy lejos, tienen un color de la piel diferente a los ucranianos, ahí ya no te puedo decir, pero yo sí que la comparo, por ejemplo, con Ucrania, que después de casi 3 años siguen todos los días o casi todos los días en primera plana. En Siria no aparecía para nada, a no ser que hubiera una matanza.
Pero es que Siria, que por supuesto que había, digamos, un menosprecio o un desprecio incluso de tinte racista, pero para mí también es el primer conflicto, todo lo que acabaría luego con el final del Assad, en que hay un apagón informativo. Es que, salvo tú, digamos, es que no había nadie, no había ninguna forma de enterarse de lo que se estaba desarrollando en el frente, con la ironía final, que no sé cómo la has vivido, de que quienes te secuestran a ti, que es el Nusra, que es la variante de Al-Qaeda, son hoy quienes gobiernan Siria. O sea, si quienes, hablando en este lenguaje, habrían liberado Siria. No sé cómo has vivido esto.
A ver, cuando cayó el régimen de Al-Assad, yo por una parte yo me alegré. O sea, tengo muchos amigos sirios que han sido asesinados, otros muchos que viven pues en lo que se llama la diáspora, y te alegras por ellos porque piensas que pueden volver. Ahora, claro, cuando al día siguiente te enteras que efectivamente quien ha derrocado el régimen son los mismos que a ti te han secuestrado, y piensas, ¿y estos son los que van a hablar de democracia? Bueno, pues creo que ayer dijeron que las elecciones se espera para la semana del 15 de septiembre, y te entran las dudas, sobre todo ese señor, ¿no? Que se quita el turbante y
se ha puesto traje, ¿no?
Sí, bueno, sí. Bueno, a lo mejor en el traje está bien la democracia, con el traje. No, o sea, a mí me da mucha pena por los sirios, porque han sufrido muchísimo. Y como tú has dicho, hubo un apagón informativo y no somos conscientes de lo que sufrió esa gente.
Sin embargo, los veíamos llegar a Europa. Esto, por ejemplo, con los palestinos no pasa. No pueden salir de ahí. Vemos las imágenes. Bueno, iba a decir vemos las imágenes. Yo creo que las vemos quienes queremos llegar a ellas, sobre todo, porque hay muchísima parte de la población, empezando por los israelíes, que no las ven, no tienen acceso a ellas.
Pero,
y sin embargo, con los sirios los veíamos, claro, que llegaban, hablábamos con ellos, ellos nos lo contaban.
Claro, esto es 2015, sí, si no me equivoco, sí, ¿no? Que empiezan a llegar, sí, en oleadas.
Sí.
Claro, ves que llega mucha gente, pero la siguiente pregunta que se hace el español dice, ¿y estos de dónde vienen? Y dices, coño, si llevan en guerra de 2011. Si no sabes de dónde vienen y dónde huyen y por qué huyen los sirios, es que algo se está contando mal. Y es que se estaba contando mal, no sabían lo que les estaba pasando en su país. Y dices, joder, si nos hemos dejado la vida, ya habían decapitado allí. Dice, nos estamos dejando la vida para contar lo que les ocurre a esta gente y la mayoría de los europeos no saben lo que les pasa a los sirios. Pues entonces estamos haciendo algo mal.
Creo que tú, Antonio, empiezas en los principios de tu carrera es como empotrado con los americanos, ¿no? En Afganistán debió ser una de tus primeras.
Era uno de los primeros viajes. Estuve en Afganistán en 2010. Empecé a ir en 2010 y sí, obviamente iba empotrado con los marines, que en aquella época era la única forma de ir a primera línea de combate. O sea, con ellos porque los españoles nos dejaban.
Y es que con esto te quería preguntar, porque ha programado Marta el Fortunate Son de los Creedence, ¿no? El,
sí,
hijo afortunado que va diciendo, no soy hijo de un senador, no soy hijo de un millonario, no soy hijo de un militar, por tanto me toca ir a la guerra. ¿Esto lo viste tú también en los soldados norteamericanos? ¿Son hijos, digamos, de bajo privilegio, como dicen en,
sí,
Estados,
sí,
Unidos?
Sí, sí. O sea, había muchos. De hecho, el libro se llama Cowboys en el Infierno porque es el título de un reportaje que dediqué yo a los marines norteamericanos en el sur del país, en una zona que se llama Marja, donde estaba los cultivos de opio, que tú preguntas, ¿pero había opio si se estaba luchando contra eso? Pues aquello era, no te lo puedes imaginar. Y había un capitán norteamericano que estaba cansado de enterrar a soldados y mandarlos a casa en bolsas, y me dio documentos que había hecho la DEA, y me explicaba cómo los marines no atacaban los campos de cultivo, sino que su misión era defenderlos. Y dices, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, hay gente, pues eso, había sobre todo mucho hispano que estaba allí, pues cumpliendo 6 años para tener la nacionalidad. Había otros, pues eso, que se reenganchaban. Había un teniente que llevaba 3 guerras. Empezó en Irak y lleva 2 reenganches ya en Afganistán. ¿Por qué? Porque tenía dos exmujeres y tenía que pagarles, pues, las pensiones. Entonces, claro, te das cuenta de que quienes son la carne de cañón, como tú has dicho, no son los hijos de los senadores.
Andrea.
Sí, yo quería subrayar que la historia de Siria creo que es otro espejo doloroso en el que podemos ver la doble moral que tenemos como europeos. Acabamos de mencionar el episodio 2015, la, sí, llegada de refugiados. ¿Cuánta diferencia entre las puertas abiertas a los ucranianos, como debe ser, víctimas de una agresión ilegal y por tanto refugiados con un derecho internacional que les asiste, les abrimos la puerta? Estupendo. Sin embargo, hubo 1 millón de sirios que deambularon en el seno de Europa sin que nadie les quisiera abrir la puerta, hasta que la Alemania de Merkel finalmente lo hizo, en una decisión, a mi juicio, admirable y sin embargo muy criticada en aquel, sí, entonces, y que luego desgraciadamente ha sido uno de los alimentos también del crecimiento de la ultraderecha. Creo que aquel episodio es otro espejo más de nuestro doble estándar, y Gaza lo es también. Acabáis, ¿no?, de citar, ¿no?, el infierno, y de hecho el título de tu libro, Antonio, me hace pensar en una cita que en los últimos días no logro sacarme de la cabeza, de Italo Calvino, que en un libro célebre, Las ciudades invisibles, dijo: el infierno no es algo que está más allá, es el que conformamos juntos aquí. Yeah. Y dijo, hay 2 maneras. Una es de afrontarlo. Uno es resignarse, adaptarse hasta convertirse en parte de él. Y la otra es buscar y saber reconocer quién y qué no es infierno y protegerlo y darle espacio. Bien, los corresponsales de guerra precisamente son parte de aquellos que no se adaptan y que intentan hacer retroceder el infierno, como nos reclamaba Italo Calvino. ¿Cómo? Precisamente explicando, contando y transmitiendo cómo es el infierno, y es una manera de hacerlo retroceder. Lo que pasa es que en algunos casos el mensaje fluye más y en otros mucho menos. ¿Por qué? Porque hay por debajo unos dobles estándares, hay, digamos, unas inclinaciones distintas, y yo creo que el caso de Ucrania, por un lado, y el caso de Siria o ahora de Gaza, por el otro, nos hablan de quiénes somos, ¿no?
Total. Total.
Es que en este infierno calvinista, se te quiere preguntar, tú porque has estado allí, Antonio, en primera línea, se dice que la guerra es, se matan personas que no se conocen, es decir, ¿cómo surge ese odio? Todos tenemos animadversión, no voy a hablar de odio, pero gente que no nos cae bien, gente a la que no soportamos, ideas que nos parecen intolerables. ¿En qué punto se coge el arma y se dispara contra esa persona? ¿Cómo lo has vivido tú esto?
Pues todo depende en qué momento y en qué punto de la guerra estemos. Por ejemplo, al principio de la guerra, yo la primera vez que estuve en Siria fue en diciembre del 11, lo que había era un ejército, el sirio, las tropas de Bashar al-Assad, que reprimían ferozmente a la población civil que iba en manifestaciones pacíficas. Entonces, te pisan una vez, te pisan dos, quizá te pisan una tercera, a la cuarta ya, ¿qué haces? Te defiendes. Entonces, ¿qué tienes? Tienes enfrente ya un ejército que se defiende de otro. ¿Qué pasa? Que eso va creciendo en el momento que los dos ejércitos van confrontando. ¿Qué ocurre? Que a los que has pisado durante mucho tiempo tienen odio, se han criado en el odio. Muchos de ellos tenían mi edad, pero no conocían otra cosa que no fuese la dictadura de los al-Assad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú a esa gente le das vía libre en una guerra, y sobre todo le das una cosa que es el libre albedrío, pueden hacer absolutamente barbaridades. Yo he escuchado cómo torturaban los rebeldes sirios. De hecho, tengo la grabación en mi casa. Y le pegaron hasta reventar al chaval. Cuando se sentaron con nosotros a cenar, éramos tres corresponsales, dos españoles y un británico, nos preguntaron qué haríais con él, con el chaval. No tendría más de 20 años, ¿eh? Claro, ojo a la respuesta. Y ojo a quien tienes delante, que tenían todos los nudillos reventados de pegar al muchacho. Yo fui el único de los tres que le dio una respuesta, y es meterlo en la cárcel. La respuesta del tipo fue: en la Siria actual no hay cárceles. Quizá en el futuro. Cuando nosotros nos marchamos a la mañana siguiente, ese muchacho sirio estaba esposado a un rayador con la cabeza o con la cara desfigurada. Estaban esperando a que se fueran los periodistas para ejecutarlo. Y como eso, te puedo contar historias a patadas. Gente que odiaba, pero que odiaba irracionalmente. Yo, por ejemplo, en Deir ez-Zor, que es una pequeña ciudad que hace frontera con Irak, tuve trato con Al-Qaeda, les hicimos un reportaje, y uno de los yihadistas lo primero que me preguntó es si era cristiano o era musulmán. Al decirle que era cristiano, el tipo me escupía los pies y me negó la mano. Este odio es diferente. O sea, hay diferentes odios, pero es un caldo de cultivo para que todo ese odio fluya, pues eso, libremente.
¿Y tú cómo lo ves ahora? Porque, como dices, ese odio fluye.
Sí.
Y Siria sigue siendo una realidad sectaria, inflamable. Hemos visto hace poco unos enfrentamientos entre drusos y beduines. Sí. Intentó intervenir el gobierno central, luego intervino Israel, por otra parte. Es decir, la sensación es que es un polvorín que no está apaciguado. ¿Cómo lo ves? ¿Hay riesgo de que se inflamen de nuevo tensiones sectarias?
A ver, tensiones sectarias va a seguir habiendo, sobre todo, Andrea, porque tienes que tener en cuenta eso, que los Assad han estado cerca de 50 años pisando a parte de la población, que son ahora los que tienen el poder y que sí o sí van a intentar vengarse. Vamos a ver cómo el nuevo presidente sirio intenta apaciguar a sus tropas, que muchas de ellas están descontroladas y tienen armas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor esos grupos que ahora son el ejército sirio, el nuevo ejército sirio, lo mismo empiezan a separarse y a hacer sus milicias unas contra otras. Lo hemos visto en Libia, pero es que también pasó cuando cayó Saddam.
Es que estaba pensando en Saddam porque precisamente lo que decías de este odio y muchas veces de padre a hijo, ¿no? Al-Qaeda no estaba en Irak, era una mentira de Occidente, era una mentira de Washington y Londres, pero crearon ISIS, es decir, crearon una cosa peor que Al-Qaeda porque al final Al-Qaeda era como un terrorismo moderado frente a la barbarie ya desatada de ISIS. Y entonces yo pienso en el sueño de aquellos halcones de Bush que querían democratizar, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿es posible? O sea, la pregunta que hago muy directamente porque tú has estado sobre el terreno. ¿Es posible una Siria democrática según los patrones occidentales? occidentales, según como lo concebimos nosotros.
A ver, cuando nosotros empezamos a ir, ellos lo que querían ser era un país democrático al estilo turco. Ese era su sueño, el sueño de los sirios. Querían ser Turquía, claro. Si son nuestros patrones occidentales, yo creo que solamente hay que ver cómo está Turquía, que también hay elecciones, pero bueno, siempre gana Erdogan. Pero ese era su sueño. Después de muchos años machacados por una dictadura, su sueño era ser ese. Ahora hay posibilidad de que esos sirios vayan a ser libres, vayan a ser democráticos. Mira, te puedo dar una frase que me dio hace muchos años un doctor de Médicos Sin Fronteras, de Cruz Roja. Se llama Alberto Cairo y lleva desde el 91 en Afganistán. Es el responsable de los centros de ortopedia. Me dijo, los afganos no necesitan democracia, porque para tener democracia necesitas leer, saber de leyes, etcétera, etcétera. Necesitan, en ese caso me puso, o un Franco o un Mussolini para que les diga lo que tienen que hacer y poco a poco les vas enseñando lo que es la democracia, pero no les puedes dejar que ellos de la nada sean un país democrático porque no lo va a entender. Eso me dijo un señor que lleva desde el 91 y a día de hoy sigue en Afganistán viviendo.
Antonio, sí, estamos diciendo que vivir en una guerra, porque tú has vivido, muchas veces los periodistas que trabajamos en grandes medios de comunicación van a guerras, cubren, vuelven, van, sí. Vuelven, pero tú, por las condiciones de freelance, ¿no?
Sí,
de las que hablabas, te tenías que quedar ahí, en Alepo.
Sí.
Entonces, tú que has vivido en una guerra y que decimos que esto no pasa gratis, ¿no? Te deja
huella
para
sí,
siempre.
Eso es.
Y es un cambiavidas. Tener una hija está en el otro extremo de la felicidad, diría yo,
sí.
Pero también es un cambiavidas.
Es un cambiavidas.
¿Cómo ha sido o cómo está siendo la paternidad para ti?
Ah, para mí es lo más maravilloso. O sea, quiero decir, he tenido muy buena maestra, que es mi mujer María, y luego Ariana, que es un ser de luz. O sea, mi hija es maravillosa. Ahora más o menos que va teniendo un poquito de conciencia, y ahí ha venido alguna charla, algún cole, ¿no? Donde hablo pues de qué es la guerra. Está todo el día con la guerra. Y le dije, Ariana, mañana vengo a la radio. Y ella dice, ¿te puedo ver en la tele? No, es la radio, es otra cosa. Y le digo, pero mamá lo pone en la tele y tú me escuchas. Y dice, ¿sí vas a hablar de guerra? No. Y dice, ¿por qué sufro? Bueno, en una entrevista que también hablando de Cowboys con Xavi Fortes, sí, en Televisión Española, claro, salgo yo en la,
claro,
tele, y mientras estaba hablando yo, al lado iban poniendo imágenes de Siria, imágenes de Gaza, y la niña se puso a llorar. Así que es complicado.
Entonces, ¿qué quieres que quede de ti de estos 10 años, de esta década de corresponsal? ¿Quieres borrarlo? ¿Quieres eliminarlo?
No, que va. Yo estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho, incluso de los errores. Un error que cometí, obviamente, fue meterme en Alepo en un momento donde no me tenía que haber metido, y las consecuencias para mí y para mis otros dos compañeros fueron las que fueron. Yo lo que quiero que quede, si es que, pues bueno, pues al final queda algo y alguien se interesa por mi historia, es que fui un idealista e intenté dar luz a lo que es la guerra, porque ahí había mucha oscuridad, y yo siempre pienso, si no hubiera sido por nosotros, por los chavales que estábamos en esa guerra, muchas de las personas que han muerto no tendrían ni nombre, ni tendrían ni siquiera rostro. Y dices, bueno, pues mira, me conformo con eso.
Antonio, gracias por visitarnos. Te queda ya.
Sí, yo me quedo hasta que no me echéis.
Pero queríamos recomendar mucho Cowboys en el infierno, en realidad, tanto como En la oscuridad y Flores para Ariana, ¿eh? Pero bueno, hoy tocaba hablar de Cowboys.
Hoy tocaba estar con los Cowboys, sí.
Y nada, vamos a terminar esta conversación, pero te digo, quédate con este tema que también te lleva a algún lugar.
También me lleva a algún lugar, concretamente a Kandahar. a una base norteamericana con dos médicos del ejército norteamericano que iban escuchando esta canción de los Rolling a todo trapo, con las ventanillas bajadas y las armas cargadas, porque iban de hospital en hospital por en medio del desierto. Y bueno, siempre me recordará a ellos.
Aquí todas las semanas, especialmente cuando viene Andrea, que nos ayuda a contextualizar lo que ocurre en el mundo para entendernos mejor, ¿no? Para saber en las sociedades en las que vivimos. La semana pasada, Marc Amorós, en el test de fake news que hace, pues eso, todas las semanas, nos lanzó un titular que yo dije que era falso. Dijo: Rusia pretende prohibir películas y series que representen modelos de vida en los que no se tengan hijos. Entre ellas Sexo en Nueva York, Juego de Tronos o House of Cards. Y Andrea me miró y me dijo: es verdad, es verdad. Casualidades o no, China acaba de ofrecer cheques bebé para fomentar la natalidad. Ambos países se enfrentan a crisis demográficas de manera inminente, diría yo, Andrea, y esto tiene un impacto geopolítico, ¿no?
Así es. Yo creo que esta es una cuestión de gran importancia en un mundo lleno de sobresaltos, de guerras, como venimos comentando, o de otras crisis de índole económica o social. A veces perdemos un poco de vista grandes corrientes de fondo que, sin embargo, plasman el mundo. Y esta es una de ellas, la demografía. Entonces, la medida que has mencionado, Marta, yo creo que es muy significativa. Es el síntoma de la enorme preocupación del gobierno chino por una tendencia demográfica muy desfavorable. China lleva ya 3 años seguidos encogiendo su población. Puede parecer en abstracto y de forma superficial que, bueno, un país con 1.400 millones de habitantes, si pierde algo de población durante 3 años, no pasa nada. Sin embargo, es un problema gravísimo, político, social y geopolítico. Para entenderlo en su dimensión, las proyecciones para finales de siglo dicen que si no cambia algo sustancial, China tendría en aquel entonces unos 780 millones de personas, la mitad de las que tiene ahora. Eso ya hace entender un poquito más de qué estamos hablando. La tendencia es muy grave para ellos, cada vez menos nacimientos. La esperanza de vida se alarga, es por tanto un cambio de la pirámide poblacional que somete a enorme tensión ese país, uno en el cual, por cierto, no hay redes de apoyo social tan desarrolladas como en las sociedades democráticas occidentales, por ejemplo, con todo lo que esto entraña en términos de cuidado, de asistencia para los mayores. Entonces es un desafío descomunal en clave interna, pero también en clave internacional, porque es evidente, cualquiera entiende que un país con una gran fuerza laboral, con una juventud, con un empuje, es una cosa. Un país que encoge, envejecido, con graves problemas internos, que tiene que destinar recursos a atender a mayores, es otra cosa. Y en su caso hay además dos problemas que quiero señalar, muy específicos y que acentúan la crisis. El primero es que, hasta donde podemos ver y entender, es un país súper cerrado a la inmigración, así como otros también del este asiático. Japón es lo mismo. No tienen ningún deseo de abrirse y entonces están renunciando a una de las vías que puede compensar. El país en el que vivimos, España, es la prueba. La tasa de fertilidad es bajísima, una de las más bajas del mundo, sin embargo la población crece porque están llegando muchos inmigrantes. Y eso pues mantiene la vitalidad de una sociedad. En China no quieren, su tasa de inmigración es mínima. Pero hay un segundo problema que no es tan conocido y que, sin embargo, es también grave, además de espantoso. Y es que tienen un desequilibrio poblacional por el cual nacen menos niñas que niños de una forma que no se corresponde con los flujos naturales. Y esto se debe a que durante bastante tiempo, aunque probablemente esta tendencia se esté atenuando o haya cambiado, pero durante tiempo la sociedad, por un patrón de patriarcado, por valores culturales distorsionados, ha tendido a preferir tener niños que niñas. Y entonces en ese país se ha procedido a abortos selectivos y han generado un desequilibrio, por lo cual, de hecho, faltan decenas de millones en China. Y esto, digamos, es un problema que es un espanto en sí mismo, pero que además se sobrepone a un problema demográfico general. Hay un desequilibrio, hay menos mujeres de las que tendría que haber según el orden biológico natural. Y es esto los pone, perdón y termino, en el mismo plano del otro gran gigante demográfico, que es la India, donde la dinámica es completamente distinta, pero también tienen este mismo problema. Tienen un desequilibrio entre el número de niños y niñas, los nacimientos y, por tanto, el equilibrio general poblacional, también por un problema cultural. Y están juntos en ese drama.
Sí, corrígeme si me equivoco, Andrea, pero hasta hace solo una década, o sea, hasta hace 10 años, en China imperaba la doctrina del hijo único. Es que era obligatorio no tener más de un hijo y, por desgracia, en un resabio machista que ocurre en todos los países del mundo, las parejas suelen preferir el primer hijo varón y luego la mujer. Entonces, esto daría esta situación. Pero yo reconozco que hablo condicionado porque os hablo desde el Hong Kong español. Es decir, hablo desde una isla que debería tener 500.000 de habitantes y tiene ahora mismo más de 1.5 millones. Pero no entiendo por qué es necesario que un país crezca indefinidamente, como parece, la población para que mantenga unas condiciones económicas adecuadas, cuando, por ejemplo, hablamos ahora de desaparición de empleos por la inteligencia artificial, sustitución robótica, digitalización. Es decir, ¿cuál es entonces la población ideal? ¿La población ideal es crecer indefinidamente el número de habitantes de un país?
No, yo creo que lo ideal no es el crecimiento indefinido, pero lo que hay que evitar es un encogimiento abrupto. Recuerdo que hace no mucho estuve en Japón trabajando, había un G7 que se celebraba allí y yo me quedé un tiempo más para reportajear, y precisamente hice un reportaje sobre la crisis demográfica que azota ese país, y su primer ministro de entonces llegó a decir que era una amenaza existencial el ritmo de encogida de su población. Por lo tanto, por supuesto, no creo que sea ideal un crecimiento indefinido. Probablemente, yo no soy un experto, pero probablemente ni siquiera sea necesario el mantenimiento exacto siempre de la misma cifra. Lo que pasa es que un encogimiento abrupto, recuerdo lo que he mencionado antes, una proyección que haría pasar de 1.400 a 780 millones un país, la mitad, ¿no? Y de los cuales, durante una fase, hay que imaginarse que la pirámide, que antaño tenía la base ancha de jóvenes, se invierte y hay unos pocos jóvenes que tienen que sostener una población muy envejecida. Pues ese giro abrupto creo que es problemático y peligroso, ¿no? Y entonces hay que tratar de evolucionar de una forma suave, y algunos países no están en esa senda. La solución es, o cambiar los hábitos, las actitudes de las personas, que las parejas que decidan tener más hijos, o tener inmigración, como están haciendo algunos otros países. En España es el caso, en Alemania también están intentando atraer inmigración cualificada. Pero algunos de ellos, precisamente como China y Japón, son especialmente reacios a aceptar inmigración, y esto les pone en una búsqueda de equilibrio muy, muy complicada.
Fíjate que te estoy escuchando, y en Europa, que lo comentamos mucho, también tenemos un tema de envejecimiento de la población, y claro, se da aquí una paradoja. En este momento de auge del nacionalismo xenófobo en el que vivimos, claro, sus teorías de exclusión al migrante son la principal causa para debilitar al país.
Así es. De hecho, a medio y largo plazo, esas políticas xenófobas son un poderoso factor que puede impulsar el debilitamiento de un país. Tengo serias dudas de que en las democracias occidentales podamos tener un cambio de patrón, volver a tasas de fertilidad superiores al 2, ¿no? El 2,1 es la tasa de reposición. En España, Italia, países como estos, Alemania, estamos en 1 y poco. Estamos a años luz, digamos, de lo que es la tasa de reposición natural. Creer que esto se puede conseguir con un cambio cultural, creo que es imposible. Por lo tanto, para mantener una cierta vitalidad, un vigor económico, social, pues es evidentemente necesaria inmigración. Y por lo tanto, la paradoja es que los nacionalistas exacerbados que defienden la pureza de las naciones, etcétera, de facto están condenando a una hemorragia de vitalidad que a medio plazo pues entrañaría un fuerte debilitamiento de la nación que ellos exaltan y que quieren defender con la pureza.
Sí. En fin, siguiendo por el tema de geopolítica, vamos a cambiar, pero no tanto. El Festival Internacional de Cine del Sáhara está pidiendo a Christopher Nolan que pare el rodaje de la Odisea que está haciendo en la zona del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos. Vamos a saludar a la directora del FISAHARA, María Carrión. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Entiendo que Nolan está rodando en Dakhla, ¿no?, que es una ciudad fuertemente militarizada donde llevan décadas sometiendo a la población saharaui. ¿Qué estáis pidiendo exactamente?
Pues cuando nos enteramos de que el equipo de Nolan estaba rodando en Dakhla, en una duna concretamente, pedimos que detuvieran el rodaje inmediatamente, mediante un comunicado y mediante, bueno, nuestras redes sociales, y que se fueran de ahí, que se informaran y que se solidarizaran con el pueblo saharaui, puesto que los cineastas saharauis y los periodistas saharauis no pueden hacer sus propias películas sobre sus vidas bajo ocupación, son encarcelados, hay muchos ya en el exilio por la represión tan brutal que hay, no hay libertad de expresión ni de prensa, es un desierto del periodismo, como dijo Reporteros Sin Fronteras hace ya unos años. Sí. Ahora ya parece ser que ya no están allí, nos han informado de que estuvieron 4 días rodando y se marcharon. Entonces lo que pedimos actualmente es primero que no monte esos planos robados de Dakhla, puesto que no tuvieron consentimiento por parte del pueblo saharaui, el legítimo dueño, ¿no?, de ese territorio. Que se informe, que se solidarice, que siga, que se informe sobre las condiciones en las que vive el pueblo saharaui ocupado por Marruecos, y más allá pedimos también pues que nadie vaya a rodar en el Sáhara Occidental ocupado, salvo que vaya a ser un documental, una película seria que cuente la realidad allí, porque si no se trata de hacer cine de carácter extractivo, de normalizar una ocupación, de hacerle el trabajo a Marruecos, puesto que Dakhla es el escaparate de su ocupación, donde ahí pues celebran todo tipo de actos, de conferencias, partidos de fútbol con estrellas de fútbol, justamente pues para dar la impresión de que esto es parte de Marruecos y que todo va bien.
Entonces, María, lo que querríais, una vez que parece que el equipo con Matt Damon al frente, el actor de Hollywood, ha pasado ya por Dakhla, lo que querríais es que eliminaran de la película cualquier referencia geográfica, porque yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, que desde luego normaliza y está buscado por Marruecos, y seguro que Marruecos ha pagado lo que hubiera de pagar para que el equipo fuera allí, pero ¿no puede ayudar también, por ejemplo, a difundir la situación, a que se conozca mundialmente lo que está pasando en el Sáhara?
Por supuesto, por eso pedimos su solidaridad, no se trata solo de deshacer lo que hicieron en el rodaje, eso se deshace pues acercándose al pueblo saharaui, acercándose a su realidad y ayudando desde Hollywood también a que se conozca esta situación tan dramática por la que está pasando todo el pueblo saharaui, el que está en el exilio, en los campamentos donde hacemos FISAHARA, y el que sigue bajo ocupación, muchas veces al borde de ser encarcelado, ¿no?, si pide su derecho a la autodeterminación. Por supuesto que estamos pidiendo eso y un apoyo, ¿no?, enfático hacia la libertad del Sáhara Occidental.
María, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y por darle cobertura que bueno, pues que es muy importante y es un conflicto silenciado e invisible, pues que tenemos que estar detrás. Vuestra propia compañera Ángels Barceló fue expulsada del Sáhara Occidental hace tiempo y hay que intentar ir, hay que intentar informar. Eso es lo que pedimos, más allá de a este equipo de rodaje, pedimos a los medios de comunicación que se acerquen por allí, aunque tengan el riesgo de ser expulsados, que lo hagan y que cuenten lo que está pasando allí.
La noticia del día es este terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter que ha golpeado la península de Kamchatka. Esta mañana las alertas de tsunami se han disparado en diferentes territorios del Pacífico, forzando a desalojos masivos. Ahora la alerta se está desactivando, pero el susto ha debido de ser fino, sobre todo para quienes hayan notado el temblor e imagino que también para quienes estén por el Pacífico, por ejemplo, de crucero. Es el caso de los pasajeros del Silver Moon, que navega por aguas de Alaska, y a bordo les pilló la alerta de tsunami, y así se lo avisaba el capitán del barco.
Wish to advise you that during our departure today, an earthquake of magnitude 8.7 occurred 46 nautical miles off east of Kamchatka coast, Russia, and a tsunami warning has been issued for Alaska as well.
A bordo de ese barco está Xavier Pons. Xavier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muy contentos de saludarte. Xavier es menorquín, es director comercial de la agencia de viajes Viajes Magón y estás acompañando a un grupo en esta travesía. Esto sí que no lo esperabais, ¿no? ¿Cómo estáis?
No, nosotros estamos especializados en experiencias, pero en de este tipo no, la verdad es que no, pero también lo primero es que estoy encantado de hablar con vosotros, soy fiel seguidor de vuestro programa, entonces para mí es un placer, y luego pues deciros que bueno, navegar por el mar de Alaska ya es una maravilla, lo que no es tan maravilla es que el capitán pues te anuncie que estamos en alerta por tsunami, pero también os tengo que decir que nosotros dentro del barco hemos tenido mucha tranquilidad desde aquí, se nos ha informado en todo momento, es más, en ese audio el capitán explica que si hubiera oscilaciones del nivel del mar serían prácticamente inapreciables por nosotros. La preocupación nuestra con las 10 horas de diferencia era más que nada por las familias,
claro,
por la gente que cuando se despertara viera la noticia y se pudiera imaginar la película Poseidón y que éramos engullidos por algún tipo de ola.
Yo te digo, Xavier, desde Baleares y a más de 30 grados te digo que con maremoto y terremoto y tsunami, os envidiamos de quién estuviera ahora por las aguas de Alaska.
Sí, no, yo son 18 mallorquines y yo menorquín, y os aseguro que ha sido unas vacaciones de calor, que también va muy bien, pero ahora más allá de la anécdota, es verdad que no hemos notado nada, es más, nosotros ya nos han informado que la navegación, nos vamos para el puerto de Seward, va a ser completamente normal.
O sea, estaba previsto esto, ¿no?
Sí, es decir, todo lo que hubiera estado previsto se va a realizar sin cambios. Sí que es verdad que ayer el capitán nos dijo que si había alguna novedad, porque había temor a réplicas o porque también al ser uno de los terremotos más fuertes que ha habido en los últimos tiempos, pues tampoco las tenían todas claras, pero así como avanzaba la jornada, pues ya nos iba tranquilizando, y la verdad es que a bordo la gente está muy relajada y no hemos notado, ya os digo, más allá el vivir la experiencia, ¿no?
Que, pues nada, ya puedes sumar esta experiencia al currículum de Viajes Magón.
Sí, una anécdota más, por suerte, sin bromas. Nosotros, sobre todo la televisión aquí, mientras vosotros dormíais, claro, íbamos viendo en directo las alertas, sobre todo para Hawái, para Japón, claro, dos millones de personas desplazadas. Entonces casi la preocupación era más desde fuera, porque el capitán no hacía nada más que decir que era el lugar más seguro para poder estar un barco. Así que bueno, pues más allá de eso, la verdad es que muchas gracias por preocuparos por nosotros y poder estar ahí en la lejanía, pero cerca de vosotros.
A disfrutar lo que os queda, Xavier. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Un
adiós.
Besazo, chao. Menudo susto estar ahí en el camarote y con el capitán diciendo que hay alerta de tsunami.
Lo que ha dicho él, ¿eh? Ser poseído.
Antonio Pampliega, muchísimas gracias
a
por
ti,
este
Marta,
ratito de radio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Andrea, nos vemos, hablamos la semana que viene.
Sí, con mucho gusto.
Un beso, Matías.
Un beso y
chao,
un abrazo a todos.
Mañana
chao,
más.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.